Hoy vamos a ver lo que sería el tema 3 relativo al pagaré y la letra de cambio, ¿no? En relación al pago del pagaré, como estuvimos viendo la semana anterior, vimos diversos aspectos relativos a esta figura cambiaria, los cuales vamos a ultimar en esta presente clase y además vamos a ver la letra de cambio que, como veremos, muchas de las cosas o extremos que hemos determinado por respecto del pagaré les serán aplicables. En primer lugar, hemos de hablar del pago del pagaré. Llegado el sobrecimiento, el tenedor deberá de presentar el pagaré firmante a su pago. El tenedor podrá presentar el título al pago en la fecha de su vencimiento o los dos días hábiles siguientes. El pago producirá efectos liberatorios para el firmante. Al vencimiento del pagaré o en los dos días sucesivos, el deudor podrá consignar el importe en el depósito a disposición del tenedor y por cuenta y riesgo judicialmente una entidad de crédito o el notario. Cuando el deudor no pueda presentar el título para su cobro dentro del plazo fijado por causa mayor, dichos plazos se entenderán prorrogados hasta que cese tal causa. La presentación al firmante del pagaré vencido es el presupuesto lógico del pago ordinario. No obstante, la normativa permite que el tenedor se dirija en vía de regreso contra los demás sujetos incluso antes del vencimiento, cuando el firmante esté en concurso o hubiera resultado infructuoso el embargo de sus bienes, si bien en este caso los demandados podrán requerir del juez un plazo para el pago que en ningún caso podrá exceder del vencimiento del título. El pago deberá de realizarse en especie pactada. Solo en el caso de que no sea posible el pago en la moneda pactada por causa imputable al deudor, podrá este pagar el valor en euros según el cambio del vendedor que corresponda al día del vencimiento. En relación al pago por intervención, en los supuestos en que los que han reclamado el pago al firmante este no haya atendido y en los casos de vencimiento anticipado del pagaré por concurso del firmante, podrá tener lugar el pago por intervención, ya sea antes o después del vencimiento del título, pero no más tarde del día siguiente al último permitido para levantar el protesto por falta de pago. El firmante, un endosante o un avalista podrán designar en el pagaré una persona que lo pague en caso de resultar necesario. Si varios sujetos ofrecieron su intervención, se preferirá aquel que libere un mayor número de obligados cambiarios. En cualquier caso, el pago por intervención deberá de ser aceptado por el tenedor. El pago por intervención se hará constar en el pagaré mediante el correspondiente recibo. En relación a la falta de pago del pagaré, la acción de regreso, cuando el tenedor legítimo de un pagaré ve insatisfecho total o parcialmente su expectativa de cobro, la ley ofrece una serie de oportunidades para conseguir la reparación de este quebranto patrimonial. Para que se le otorgue esta protección, será necesario que acredite de forma previa su diligencia en el cumplimiento del deber que le corresponde. No obstante, no será necesario demostrar esa especial diligencia en los siguientes supuestos. En primer lugar, cuando ejercite la acción directa contra el firmante y sus avalistas, en el caso de concurso del firmante, cuando se haya presentado al pago el documento y este no se realiza haciendo constar el firmante dichas circunstancias sobre el pagaré, o cuando medie dispensa de protesto a través de la inclusión de la cláusula sin gasto o sin gasto. En cuanto al protesto y declaración sustitutiva, fuera de estos cuatro supuestos, la acreditación de la falta de pago, que será normalmente a través del protesto notarial del pagaré, que salvo exigencia contraria del firmante, podrá ser sustituida por la declaración equivalente. El protesto notarial deberá de practicarse los 8 días hábiles siguientes al vencimiento. La ley considera que la declaración equivalente producirá los mismos efectos que el protesto. Estos supuestos legales, si bien de la práctica notarial, han hecho que el protesto notarial haya caído en desuso. En cuanto a la acción de regreso, de frente al impago y levantado el protesto o declaración equivalente, cuando el obligado por el pagaré podrá exigir a cambio del pago de su importe la entrega del pagaré con el protesto y la cuenta de resaca con el recibo. Este posible pago del título por los demás obligados a cambiar y a mí implica la extinción de las relaciones jurídicas vinculadas al pagaré. A estos pagos se le denomina regreso cambiario y pueden producirse al margen de los procedimientos judiciales y abiertos. El tercer epígrafe de este tema, el juicio cambiario, los títulos cambiarios tienen la ventaja de disfrutar de un procedimiento judicial especial y singularmente ágil para la tramitación de las controversias judiciales que pudieran suscitarse. El juicio cambiario está regulado en los artículos 839 a 827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En relación a las acciones cambiarias, según el artículo 49, las acciones cambiarias en sentido estricto pueden ser de dos clases. En primer lugar, directa o de regreso. La acción directa es aquella que se dirige contra el firmante del pagaré o sus avalistas. Y la acción de regreso está dirigida contra cualquier otro obligado cambiario, es decir, los endosantes o sus avalistas. Además de los sujetos contra los que se dirigen y la distinta naturaleza de ambas acciones, esta también se diferencia por los distintos requisitos y plazos. Las acciones cambiarias pueden ser ejercitadas simultáneas sucesivamente sin necesidad de sujetarse a orden alguno. En relación a las excepciones cambiarias, el procedimiento judicial podrá exigir por la vía cambiaria un título y se caracterizarán por la limitación de las excepciones que puedan oponerse judicialmente al deudor, al tenedor insatisfecho. Estos motivos se encuentran tasados. Tales excepciones pueden dividirse en dos grandes bloques, personales y cambiarias. Las excepciones personales se fundan sobre las relaciones causales que originaron la creación o circulación del pagaré o bien de las relaciones de otra clase que permiten al demandado hacer valer frente al reclamante su exoneración del deber de pago que se le reclama. Las excepciones cambiarias son aquellas que derivan del propio título y son las siguientes: la inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma, la falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias del título conforme a lo dispuesto en la ley, y la extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado. En relación a la prescripción de acciones, las acciones en vía directa contra el firmante prescriben a los 3 años desde la fecha de vencimiento. Las acciones del tenedor en vía de regreso contra los endosantes prescriben al año. La acción del tenedor en pie de regreso contra los endosantes prescribe el año desde el protesto, la declaración equivalente o en su defecto desde la fecha de vencimiento los pagarés sin gasto. En el caso de los endosantes que hayan pagado y se dirijan contra otro o contra el firmante, su acción prescribirá los 6 meses desde el pago del pagaré, desde que pagó el pagaré o desde la fecha en que se le hubiera trasladado la demanda contra él. Esta prescripción podrá ser interrumpida sometiéndose a las reglas generales del artículo 1973 del Código Civil. En cuanto a los pagarés especiales, pagaré del tesoro y pagaré de empresa, el pagaré ahora considerado es el pagaré ordinario o cambiario. Sin embargo, hay que reseñar la existencia de otros. Están los pagarés del tesoro, que conforman un tipo de valores mobiliarios de carácter inmaterial que no se plasman en un soporte documental, a diferencia del cambiario, y los pagarés de empresa, que se caracterizan por la naturaleza privada del firmante y la variedad de supuestos que se amparan bajo su denominación. En relación al contrato de descuento, se trata de un contrato por el cual el banco descontante anticipa a su cliente, cediente o descontatario, el importe de un crédito no vencido que este ostenta frente a un tercero, deduciéndose el importe entregado entre esas correspondientes, recibiendo a cambio al banco la titularidad del crédito. En relación a la letra de cambio, tradicionalmente la letra de cambio ha sido utilizada como modelo paradigmático en la aplicación de la estructura y funcionamiento de los títulos de valor. En la actualidad ha quedado relegado a un segundo plano, dada la hegemonía del pagaré. La estructura y funcionamiento de la letra de cambio es más compleja que la del pagaré. La letra de cambio es un título formal, valor formal y completo, a través del cual una persona, librador, ordena a otro librado a que realice un pago en favor de un tercero designado en el documento en un lugar y momento señalado. Se abandona la estructura bilateral del pagaré, pasando a una estructura triangular, librador, librado y tomador. Son caracteres de la letra de cambio que es un título de pago que se materializa una orden o mandato de pago entre el libramiento y el momento que se puede ejecutar la orden de pago, ha de mediar un lapso de tiempo y se trata de un título formal que además debe ser completado dentro de un formato oficial. En cuanto a la evolución histórica y situación actual, el origen de la letra de cambio está en la Baja Edad Media, difundiéndose en las ciudades italianas como un documento asociado al contrato de cambio trayecticio entre los comerciantes que trabajaban entre diversas ciudades. De ahí pasó como instrumento de pago entre personas situadas en distintas localidades. En cuanto a la función económica, la letra cumple una función principal de permitir el desplazamiento de un crédito que el librador tiene contra el librado sin necesidad de recurrir a la estructura más rígida de la cesión ordinaria. El librador incorpora al título un derecho de crédito que éste tiene previamente contra el librado. La letra de cambio presenta las mismas ventajas sobre la cesión ordinaria que los créditos ya considerados respecto del pagaré. En relación al elemento subjetivo, el librador, librado, tomador, endosatario y avalista, en primer lugar hemos de hablar del librador. El librador es la persona que emite la letra de cambio y que necesariamente responde de su parte. El librado aparece como el deudor de la letra y como persona que en principio deberá responder de su parte. El tomador es la persona a favor de la cual en principio el librado deberá atender a la orden de pago del librador. Se trata, por tanto, del legitimado exigir del librado el pago de la letra. El endosante o endosatario es el tomador. El tomador puede transmitir la letra a otros sujetos que pasarán a estar legitimados para el ejercicio del derecho de crédito que incorpora, siendo esto el endosante o endosatario. Y el endosante, pues, el tomador, ¿no? El avalista, al igual que el pagaré, son sujetos externos que pueden intervenir garantizando el pago de cualquiera de los otros sujetos que firmen el documento y frente a aquellos a los que ha de responder. En cuanto a los elementos formales, mandato de pago, modelo oficial y timbre, la letra de cambio es un título formal que ha de reunir la mención exigida en el artículo 1 de la ley de cambiar y vender. Estos requisitos son los siguientes. En primer lugar, la denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del título expresada en el idioma empleado para su redacción y al existir un formato oficial, su falta es prácticamente imposible. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada en euros o moneda extranjera convertible admitida a constitución oficial y el modelo oficial invita a la mencionarla dos veces, en una expresión numérica y otra en letra. El nombre de la persona física o jurídica que ha de pagar, librado, en caso de indicar a varios, se considerará llamado de forma solidaria, también se puede girar a la propia orden, la indicación del vencimiento, el lugar en que se ha de efectuar el pago, el nombre de la persona a quien se ha de efectuar el pago tomador, así como si se tiene la facultad de ceder la letra, lo cual se presume salvo prohibición expresa por la cláusula no a la orden, la designación del tomador es requisito imprescindible. La fecha y el lugar donde se libra y la firma del que emite la letra librador pudiendo firmar por sí o por representado. En relación a las diferencias y similitudes con el pagaré, aunque en la actualidad el pagaré se ha impuesto, la letra de cambio comparte con él buena parte de su régimen jurídico. La premisa de la aceptación de la letra por el librado para que asuma la obligación cambiaria es la principal diferencia que existe entre la letra y el pagaré. Las demás diferencias tienen menor relevancia, destacando las siguientes. Con el endoso de la letra, el endosante garantiza la aceptación y el pago, salvo cláusula en contrario. En cambio, en el pagaré, el endosante solo podrá adquirir el compromiso por el pago a no existir aceptación. Si no se hace mención expresa de la persona sujeta al aval, en la letra se entiende avalado el librado aceptante y en defecto el librador. En el pagaré, el defecto era a favor del firmante siempre. Tercera diferencia, en la letra de cambio el vencimiento a un plazo desde la vista se determina desde la fecha de la aceptación o en defecto de esta por el protesto de declaración equivalente. En el pagaré librado con vencimiento a un plazo desde la vista, el trámite se cumple insertando la indicación de visto. La letra de cambio puede ser girada contra dos o más librados. La cesión de la provisión a través de la cual el librador cede al tomador de la letra los derechos que corresponden a este. Y por último, se admite la posibilidad de librar letras de cambio en pluralidad de ejemplares. Por último, vamos a ver la aceptación, el concepto, función de representación a la aceptación, actitudes del librado requerido para aceptar, la falta de aceptación y consecuencia. La institución central que diferencia el régimen de la letra del propio pagaré es la aceptación derivada de la propia estructura de la letra en tanto que orden de pago. De este modo, la única mención imprescindible en la letra de cambio es su emisión, el libramiento por parte del librador. La aceptación es una manifestación pura y simple que realiza el librado comprometiéndose a cumplir el mandato de pago que recibe del librador y que figura en el documento. Aunque la aceptación puede indicarse en cualquier momento anterior al vencimiento, en ocasiones resulta conveniente que sea aceptada la letra antes de hacer la circunstancia. La aceptación como declaración cambiaria deberá hacerse constar la misma letra en un suplemento, si bien lo normal será la aceptación en formato de la letra. En caso de duplicados puede ponerse en cualquiera de los ejemplares. En las copias no se indicará la aceptación. Se presume que se ha aceptado la letra simplemente con la consignación de la firma del librado en el anverso del título. La fecha no es imprescindible. La aceptación no puede quedar condicionada. En caso de entrar la letra en circulación sin haber sido aceptada por el librado, se considera la facultad del tomador y sus principios tenedores de presentar la letra a la aceptación, salvo que haya pactado un plazo para su aceptación. La presentación ha de hacerse a la persona del librado en el lugar de su domicilio. El librado requerido de aceptación, que en ningún caso podrá pedir la entrega del título, podrá adoptar alguna de las siguientes posiciones. Aceptar pura y simplemente la letra por todo sin corte, aceptarla parcialmente, solicitar un periodo de reflexión de 24 horas para decidir si en función de la confirmación de la situación de la relación causal con el librador, negar la aceptación haciendo constar en la letra y dando razón o no de su negativa. De este modo se acreditaría que la letra fuera presentada a la aceptación, no siendo necesario el pretexto para demostrarlo. Y el artículo 34 considera la posibilidad del arrepentimiento del aceptante. Al estimar cuando el librado tuviera en su poder la letra para su aceptación, la aceptaría y antes de devolverla, la tachar o cancelar la aceptación si considera que no ha asumido y que no ha sido aceptada. Solo a través de la aceptación el librado asume el compromiso de pagar la deuda cambiada. Revela también la negativa a aceptar una predisposición evidente a no hacer frente al pago de la deuda a su vencimiento, lo cual es considerado por el artículo 50 como suficiente para que el tenedor pueda exigir el pago anticipado de la letra a los responsables en vía de regreso, librador endosante o sucedáneo. Por ello, se debe de acreditar mediante el pretexto notarial haber intentado inútilmente la aceptación, no siendo necesario cuando el librado niega la aceptación o realiza una aceptación parcial. Este esquema es modificado si existen indicados quienes deben de recabar la aceptación y la presten o que se presente a alguien espontáneamente a aceptar y el tenedor la admita. En estos últimos casos de intervención en aceptación, el tenedor es libre de admitir o no la intervención ofrecida, pero si la admite ya no podrá exigir el reembolso de la letra hasta su vencimiento. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de este tema 3. Muchas gracias por ver.